padre contigo.
Muere un policía y otro se encuentra herido luego de que individuo investiera con su vehículo una barrera de protección cerca del Capitolio en Washington. El sospechoso ya fue identificado. La policía del régimen cubano sigue obstruyendo el paso de las inmediaciones de la sede de un PACO en Santiago de Cuba, donde hace 14 días un grupo de opositores realiza una huelga de hambre. Líderes de la Iglesia Apostólica Cubana responsabilizan al gobierno de la isla por la integridad física de los huelguistas. Eurodiputados envían carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea exigiendo el cese de la represión contra los activistas. Autoridades sanitarias de Estados Unidos notifican que las personas vacunadas en su totalidad pueden viajar con seguridad. El régimen de Venezuela anuncia su intención de regular las redes sociales. Y el Papa Francisco preside el Vía Crucis del Viernes Santo mientras cientos de fieles en Jerusalén conmemoran la crucifixión de Jesucristo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a este Viernes Santo. Les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención. La policía dice que un oficial murió y otro permanece hospitalizado después de que un hombre embistiera un automóvil contra una barrera de seguridad cerca del edificio del Capitolio de los Estados Unidos este viernes. Es con profunda tristeza que comparto la noticia del fallecimiento del oficial William Billy Evans esta tarde debido a las lesiones que sufriera luego de este ataque en la barricada norte por un asaltante solitario, ha dicho algunos instantes el jefe interino de la policía del Capitolio. Evans era un veterano de la policía de 18 años que sirvió en la unidad de primeros auxilios de la división del Capitolio. A la 1:02, un conductor embistió con su vehículo a dos oficiales cerca del Capitolio. Luego continuó golpeando la barrera sobre la avenida Constitución. El sospechoso procedió a salir del auto, blandiendo un cuchillo en su mano. Comenzó a lanzarse agresivamente hacia los oficiales de la policía del Capitolio de los Estados Unidos, ignorando las órdenes verbales de detenerse. Luego los agentes abrieron fuego, quien luego falleció este individuo en un hospital según ha notificado a las autoridades. Este fue identificado como Noah Green, de 25 años, natural de Indiana. Dijo un funcionario policial informado sobre esta investigación. El mismo dice que no está autorizado a comentar públicamente, pero que el sospechoso también parecería tener vínculos con Virginia. El jefe de la Policía Metropolitana del Distrito Capital, Robert County III, dijo que no parece haber una amenaza continua relacionada con el incidente y no parece estar relacionado con el terrorismo. Esta noticia sobre el ataque a dos agentes de la policía del Capitolio, embistiéndolo con un vehículo, fue reseñada por la agencia francesa de prensa.
Nuevo ataque contra el Capitolio de Estados Unidos. Un coche se estrelló el viernes contra la barrera de seguridad de una de las calles que lleva a la sede del Congreso en Washington. Dos agentes resultaron heridos al ser embestidos por el vehículo. Uno de ellos perdió la vida, según confirmó la jefatura de la policía que custodia el edificio. No parece un acto relacionado a terrorismo, pero obviamente continuaremos investigando para ver si hay alguna clase de nexo entre esas líneas. Las autoridades todavía no han publicado ninguna información sobre la identidad del conductor del vehículo, pero confirmaron que hay un sospechoso detenido. El conductor habría muerto, según medios estadounidenses. Tras el incidente, se movilizó un importante contingente de agentes de la Guardia Nacional y de vehículos, mientras que un helicóptero sobrevuela el área en medio de una alerta máxima. Este choque se produce después del violento asalto al edificio del Capitolio cometido el 6 de enero por partidarios del expresidente Donald Trump, que buscaban interrumpir la certificación de las elecciones y a causa del cual murieron 5 personas. Desde entonces, los altos mandos de seguridad han advertido que existe la amenaza de grupos de extrema derecha y de seguidores del exmandatario.
En noticias de Cuba, efectivos policiales obstaculizan aún más el paso a quienes intentan ingresar a las inmediaciones de la sede principal de la UNPACU en Santiago de Cuba, donde de hace ya 14 días permanece un grupo de 42 huelguistas que continúan el ayuno convocado por la organización opositora. Desde allí, su líder, José Daniel Ferrer, habló con Radio Martí.
Hoy nos encontramos ya en el día 14, decimocuarto día de la huelga de hambre contra la represión del régimen, contra el cerco policial y las detenciones arbitrarias. Hoy nos informan que se sumó un matrimonio en el poblado de Siboney, aquí en Santiago de Cuba, pero queremos hablar con ellos para confirmar la noticia. Hoy es el día 19. 19 días de cerco policial. Hoy la modalidad que están usando es que las personas que van a entrar a esta calle, a esta cuadra, los de la policía política, le detienen, le piden carnet de identidad y lo confrontan con una lista que tienen elaborada. Si está la persona en la lista negra que ellos tienen elaborada, pues no le dejan pasar. Esta lista negra la han elaborado en todos estos días con los nombres de nuestros activistas y los nombres de las personas que vienen en busca de alimentos, medicina y otras atenciones a la sede principal de la UNPACU.
La Unión Patriótica de Cuba llamó a la huelga de hambre para exigir al régimen el fin de las detenciones y el cerco policial que impide la entrada a estos activistas y personas que reciben alimentos y atención médica en la sede principal de la organización en dicha ciudad. Líderes de la Iglesia Católica y Apostólica Cubana responsabilizan al gobierno de la isla por la integridad física de los huelguistas de UNPACU, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Ministerios de la Iglesia Apostólica Cubana se solidarizan con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y su líder, José Daniel Ferrer García, quienes cumplen este viernes 14 días en huelga de hambre, reclamando el cese del hostigamiento en contra de la organización ante la ayuda que ellos ofrecen a la comunidad en medio de la escasez de alimentos y medicamentos que sufre el país. Desde Victoria de las Tunas, el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, comentó que ellos están realizando una vigilia por la nación cubana y por la vida de los huelguistas de la Unión Patriótica.
Nosotros estamos en la Semana Santa. La Iglesia Misionera en Cuba apoya a José Daniel y al UNPAC. Oramos por ellos, pedimos a Dios que Dios les dé fortaleza y pedimos que este gobierno no permita más muertes, que ninguno de ellos muera, que se abra la ventana de los cielos sobre el reparto de Altamira, sobre cada uno de ellos que son nuestros hermanos y nuestros compatriotas. Nosotros bendecimos la vida de todos los activistas del UNPAC que están en huelga de hambre.
Mientras que en Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, señaló que él ha sido testigo de la labor que realiza José Daniel Ferrer y los miembros de su organización para ayudar a la comunidad.
Lo que está pasando con José Daniel Ferrer es algo inconcebible. Llevan días donde hay jóvenes, donde hay mujeres, no le permiten salir a comprar alimentos, no le permiten que nadie entre a llevarle alimentos. Es un sitio que tienen contra ellos para matarlo de hambre. Cuando un Estado dedica toda su fuerza para tratar de erradicar su propio ciudadano, entonces estamos hablando de un Estado terrorista, no estamos hablando de cualquier Estado.
Y en la Iglesia del apóstol Mario Jorge Travieso, quien preside el Ministerio Viento Recio, también están ayunando y orando por Cuba y por los huelguistas del UNPACU.
Lo que está haciendo José Daniel, desde el punto de vista cívico, ahí no hay ningún tipo de delito. Es que defender un derecho en esta nación se ha convertido en un delito.
En las últimas horas, eurodiputados exigieron al gobierno cubano el cese de la represión en contra de la organización opositora. Y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, envió un mensaje al cardenal cubano Juan de la Caridad García, alertándole que en esta Semana Santa decenas de personas realizan una huelga de hambre en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los miembros del Partido del Pueblo, Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, presidente del Consejo Electoral y consejero legal respectivamente, entregaron este jueves una carta de petición al cardenal cubano Juan de la Caridad García Rodríguez con el objeto de que el clérigo interceda por los huelguistas de la Unión Patriótica. La misiva estaba firmada por los consejeros del PDP, José Daniel Ferrer, Liu Santiesteban, Ana Olema, Roberto San Martín, Carlos Ricardo Ramos, Félix Llerena, Luis Mariano Esperón y los también reporteros de ADN Cuba, Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, a nombre de los 3.022 afiliados del partido. El documento solicita a la Iglesia Católica que interceda por los huelguistas, así como por sus exigencias, el cese del cerco y las detenciones contra los activistas y el fin de la represión contra ancianos, enfermos y mujeres que llegan en busca de la ayuda a la sede nacional de la UNPACU en Altamira, Santiago de Cuba. Y como decía Tomás Cardoso, 5 eurodiputados han dirigido una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, exigiendo el cese de la represión contra los activistas de la Unión Patriótica. Desde Madrid, informa Michel Suárez.
En una carta dirigida a Norma Goicoechea Estenós, embajadora de Cuba ante Bruselas, 5 miembros del Parlamento Europeo exigieron al régimen de La Habana el cese del cerco policial represivo contra la UNPACU y sus activistas por su labor humanitaria y que finalicen las detenciones ilegales contra sus activistas y simpatizantes. La petición está firmada por parlamentarios liberales y conservadores como Javier Nar, Dita Charanzová, María Soraya Rodríguez Ramos, Leopoldo López Gil y Germán Tersch. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la carta es una señal clara de movilización en el Parlamento Europeo.
Es una clara señal de movilización en el seno del Parlamento Europeo para la defensa de las actividades humanitarias que desarrolla la UNPACU en Santiago de Cuba sobre poblaciones muy desfavorecidas y víctimas, además, de represión institucional.
La carta de los eurodiputados condena el cerco contra la UNPACU y denuncia que se trata de una represalia a las labores humanitarias que realiza esa organización para brindar alimentos y medicinas a los más necesitados. Los eurodiputados también manifiestan su preocupación por la situación de salud de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y de los otros activistas.
En Prisoners Defenders agradecemos enormemente el esfuerzo realizado en pleno periodo vacacional, que no es sino la antesala de lo que serán decenas de apoyos y el desprestigio institucional en Europa del gobierno de Cuba por el accionar de la seguridad del Estado, que va a desembocar en acciones de mucho más calado si no detienen la represión con José Daniel Ferrer y la UNPACU.
Ferrer se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 20 de marzo como último recurso para denunciar la ola represiva y de violencia en el barrio de Altamira, provincia de Santiago de Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en una conversación con efectivos del régimen integrante del movimiento San Isidro, ejemplificaron su propuesta de diálogo nacional. Detalles con Ivette Pacheco.
Desde un parque en Obispo y Aguacate, integrantes del movimiento San Isidro transmitieron este jueves a través de un Facebook Live un diálogo con agentes policiales en el que explicaban sus derechos como ciudadanos como parte de su propuesta de diálogo nacional. Durante la directa, el rapero Michael Castillo, conocido por Michael El Osorbo, explicaba a los uniformados que se habían dirigido a él de forma inadecuada.
Aquí cívicamente estamos conversando, un grupo de personas. Además, somos aquí. Usted viene a hacerme así, de cualquier manera. Usted no tiene por qué tocarme, ¿no? Yo lo toco usted, yo le hago así usted. Es atentado.
En otra parte de la conversación, mientras los uniformados reiteraban que los activistas no podían grabar con sus teléfonos celulares, Luis Manuel Otero Alcántara, principal promotor de San Isidro, les aclaraba.
La ley 70 del Código Penal dice que yo se lo puedo grabar a usted, ahora mismo lo puedo grabar a usted.
La ley 70 del Código Penal,
también se encontraban en el Parque Habanero los miembros de San Isidro, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y DJ Volti Las Manos Mágicas. Todos aportaban en la conversación sostenida con los miembros de la Policía Nacional y un efectivo de las Fuerzas Especiales. Precisamente, Iris Ruiz decía durante la transmisión.
Los cubanos tenemos que dialogar, tenemos que conocer nuestras leyes, tenemos que hablar con los ciudadanos y las ciudadanas cubanas. En las calles, en las casas, en las colas, en la panadería, en el parque, en la guagua y donde sea. Tenemos que hablar.
En un comunicado dado a conocer a inicios de marzo, el movimiento San Isidro llamó a un diálogo nacional a través de la plataforma Patria y Vida, con la participación de todos los actores de la sociedad, incluyendo el gobierno, para construir, según expresa el texto, una Cuba que represente un hogar seguro para todos, para superar la grave crisis que padece la nación a través de soluciones pacíficas y cívicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por la falta de cama y medicamentos, no ha podido ser ingresada en La Habana la activista Evelyn Pineda, quien es paciente de VIH-Sida y desde hace varios días presenta fiebre, vómitos y ganglios inflamados. Pineda dijo a Radio Martí que debido a esta situación puso unos carteles en su vivienda exigiéndole al régimen atención médica, que fueron retirados en horas de la madrugada por efectivos de la policía.
Hoy 2 de abril, desde la calle Cruz Verde número 1, entre Rafael y Máximo Gómez,
municipio de Guanabacoa, la delegación de Guanabacoa, de Movimiento de Opositores por una Nueva República, yo, Evelyn Pineda Concepción, de 27 años, quiero hacerle saber que responsabilizo al gobierno de Cuba y a la salud pública por lo que me pueda suceder. Yo soy una paciente de VIH hace 15 años. Hace 20 días estoy con fiebre, vómitos, dolor de las articulaciones, mucho dolor de cabeza, ya no tengo fuerzas ni para caminar. Y los ganglios del cuello todos inflamados. Llevo todos estos días yendo a hospitales, a Miguel Enrique, al Carlito García, y lo que me dicen los médicos es que no pueden ingresarme porque no tienen cama ni medicamento, y me mandan para la casa sin saber lo que tengo. Ya no soporté más. Pusimos carteles en la casa el 1 de abril en la noche, y a las 5 de la mañana de hoy, 2 de abril, se me encaramaron en escaleras y me quitaron todos los carteles, y ni siquiera se dignaron en darme una ayuda, una atención médica, ni preguntarme qué me estaba sucediendo.
Asimismo, el régimen cubano intensifica el acoso contra sindicalistas independientes a pocos días de ser señalado en un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como violador de las libertades sindicales. Yolanda Huerga nos habla de ello.
A pocos días de que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobara un informe sobre las violaciones a las libertades sindicales en la isla, los órganos represivos arreciaron el hostigamiento contra los integrantes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, autora de la denuncia.
La policía política ha desatado lo que parece ser a todas luces una ola represiva contra miembros de la CI.
Indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la agrupación independiente. Desatendiendo las recomendaciones de la entidad global que le aconsejó garantizar el reconocimiento y libre funcionamiento de la organización independiente y abstenerse de despedir por venganza política a trabajadores vinculados a ella, el régimen expulsó de sus empleos en el Hotel Brisa del Mar de Caibarí en Villa Clara a Ismael Castro Valentín y su esposa Dani Maite Noriega Castriz.
Supuestamente iban a cerrar todos los contratos, pero la realidad fue que a mí me mandaron una auditoría expresamente para mí nada más, donde me buscaron errores que al final no estaban y me dijeron que me cerraban el contrato y me pusieron una multa de 2.500 pesos. Mi esposo también fue visitado por personal del GEO. Le dijeron de que sabían de que nosotros éramos opositores, que lo iban a estar velando.
Un día después de ser aprobado el documento, Evelio Miranda Galeto, miembro de la CIC en la ciudad de Cienfuegos, fue arrestado y amenazado con ser enviado a prisión.
Una burda maniobra de represalia política y que pone en contexto lo que hemos venido denunciando. En estos momentos estamos canalizando estos últimos actos represivos ante este organismo internacional y vamos a acudir a otros mecanismos severos de control para denunciar estas atrocidades contra las libertades sindicales y laborales en la isla.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periódico de Miami, el Nuevo Herald, publicó esta semana un artículo investigativo centrado en la empresa Acemex Management Company Limited, con sede en el paraíso fiscal de Liechtenstein, que desde 1984 ha existido para esquivar el embargo de Estados Unidos. Acemex es tutelada por los hermanos Guillermo Faustino y Luis Alberto Rodríguez López Calleja, este último general de brigada al frente de la entidad militar Gaesa, sancionada por Estados Unidos desde 2020. Esta entidad ha servido de camuflaje para la eficaz operación de otras empresas vinculadas a Cuba. Según el pormenorizado artículo del Nuevo Herald, Acemex es una influyente entidad en el transporte marítimo y la logística mundial de Cuba. A las 6:19, vistazo en La Habana, 24 grados de temperatura, hay nubosidad en el área, vientos un tanto fuertes a 28 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, a medida que el frente frío débil se desplaza sobre las provincias centrales cubanas, preparándose para llegar a las provincias orientales en la mañana del sábado, un potente centro de altas presiones continentales sobre la llanura del Ohio domina todo el sudeste de los Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, la Florida, las Bahamas, las aguas del Golfo de México y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías. que se mantendrán durante todo el fin de semana, en que, insistimos, el frente debe alcanzar las provincias orientales cubanas mañana sábado. Para Cuba tendremos nublados y lluvias sobre las provincias centrales, que se irán moviendo hacia las provincias orientales, mientras disminuyen los nublados en la región occidental. Las mínimas en la madrugada del sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte occidental que se irán desplazando hacia las provincias centrales y el resto de la costa norte, pero habrá poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:20 en los Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han notificado que las personas completamente vacunadas podrían viajar con seguridad. Alejandro Escalona.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron el viernes que quienes estén completamente vacunados contra COVID-19 pueden viajar con seguridad y bajo riesgo. Sin embargo, los CDC no alientan al público en general a viajar, esto debido a los altos casos de coronavirus que continúan en todo el país. La industria del turismo continúa tratando de recuperarse desde el inicio de la pandemia en 2020. Por ejemplo, los CDC ahora dicen que las personas mayores vacunadas pueden viajar por avión y que las pruebas de COVID-19 y la cuarentena no son necesarias antes ni después de viajar, siempre que se tomen precauciones como usar mascarillas y mantener el distanciamiento social. El 22 de marzo, un grupo que representa las principales aerolíneas estadounidenses como American, Delta, United y Southwest instó a los CDC a actualizar sus recomendaciones para que especificara que las personas vacunadas pueden viajar de manera segura. Los viajes aéreos aún se mantienen 43% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y los viajes de negocios e internacionales continúan siendo aún más afectados. Alejandro Escalona, Voz de América.
Las autoridades del gobierno del presidente Biden y legisladores en el Congreso de los Estados Unidos expresan preocupación por el flujo de menores no acompañados que sigue creciendo en la frontera sur del país. De ello nos habla Celia Mendoza.
Los funcionarios fronterizos estiman que hasta 184,000 niños migrantes no acompañados podrían llegar a la frontera entre Estados Unidos y México este año, según datos internos del gobierno, revisados por agencias de noticias como Reuters, quienes tuvieron acceso a un documento interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En este se proyecta que entre 159,000 y 184,000 niños no acompañados podrían llegar a la frontera suroeste en el año fiscal 2021. Que comenzó el 1 de octubre de 2020. La estimación subraya un desafío creciente para el presidente Joe Biden, mientras su administración lucha por albergar a un número creciente de menores, en su mayoría centroamericanos, que han llegado a la frontera sin un padre o tutor legal. Si la estimación es precisa, sería más alto que cualquier otro año registrado desde 2010, cuando la patrulla fronteriza comenzó a realizar un seguimiento completo de las detenciones de niños no acompañados. La clasificación que se le otorga a los jóvenes que pueden haber llegado solos, con contrabandistas o familiares que no sean sus padres. El siguiente total anual más alto ocurrió durante el pico en 2019 bajo el expresidente Donald Trump. Durante ese año fiscal, aproximadamente 76,000 niños no acompañados fueron detenidos en la frontera sur. Esto ha generado la atención del senador estadounidense Joe Manchin, demócrata por Virginia, quien está pidiendo al Congreso que aborde el tema y el aumento de los migrantes que ingresan al país a través de una legislación, diciendo que respaldaría una medida que incluya un camino a la ciudadanía para algunos inmigrantes y mejoras a la seguridad fronteriza. Los comentarios de Manchin se produjeron después de recorrer la frontera entre Estados Unidos y México con el representante Henry Cuellar, demócrata de Texas, cerca de Laredo, el distrito que representa uno de los principales puertos del país para el comercio internacional. Manchin y Cuellar se reunieron con funcionarios de la ciudad y agentes de la patrulla fronteriza y también hablaron con familias migrantes sobre la entrada a Estados Unidos. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América.
El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que se opone al plan de infraestructura de $2.3 billones que ha presentado el presidente Joe Biden. Desde Washington, sí nos explica Michelle Sagué.
Hablando sobre la respuesta federal a la pandemia, McConnell dijo que el plan de infraestructura del presidente Biden no va a recibir el apoyo de los republicanos.
I think that's a big mistake.
Él dice que es un gran error y que ese paquete que están armando, por mucho que les gustaría abordar la infraestructura, no va a recibir el apoyo de parte de los republicanos porque cree que lo último que la economía necesita en este momento es un gran aumento de impuestos en todos los sectores productivos. El vehículo de Biden para financiar sus planes de infraestructura es una de las razones claves para el desacuerdo. Los republicanos se oponen a elevar la tasa de impuestos corporativos del 21 al 28%, uno de los muchos cambios para que los impuestos comerciales financien la infraestructura. Los republicanos habían reducido la tasa corporativa del 35% en el 2017, un logro político distintivo de la presidencia de Donald Trump.
Remember, February of 2020.
McConnell pide que se recuerde que hace un poco más de un año se tuvo la mejor economía en 50 años. Él dice que la razón principal de esto fue el paquete de reforma tributaria que se hizo en el 2017, que redujo las tasas para las corporaciones, para los individuos y para aquellos que están produciendo los empleos que benefician a todos en el país. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, no expresó ningún reparo sobre el alcance del plan de infraestructura de 2,3 billones de dólares del presidente. En una conferencia de prensa dijo que estaba en la tradición de Estados Unidos pensar en grande y que el presidente Biden quiere ser transformador y crear empleos para Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 6:26 les contamos que en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro anunció su intención de regular las redes sociales, un asunto que según especialistas ha formado parte de la agenda de tareas pendientes tras obtener el control sobre la radio y la televisión y la política de erradicación de la prensa escrita en la nación. Álvaro Algarra de La Voz de América amplía.
De acuerdo con el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, se confirmó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto para regular las redes sociales, el cual sería presentado próximamente ante la Asamblea Nacional. Para el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, las redes sociales en el país son hoy el último eslabón para acceder a la información independiente de forma ágil, dado el control que ejerce el gobierno sobre gran parte de los medios de comunicación.
La aprobación de estas leyes pasa por, de alguna manera, una arremetida desde el ámbito gubernamental contra las posibilidades de la expresión en redes sociales, la expresión en mecanismos de mensajería como WhatsApp, que sin duda es una estrategia para reducir aún más los espacios en los que la gente puede de alguna manera comunicarse, interactuar o organizarse para enfrentar los enormes desafíos que hay en el país.
En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro arremetió recientemente en contra de la red social Facebook por haber sido bloqueado un contenido publicado por un mes. Esta ley ha sido considerada como un instrumento de censura previa en Venezuela, según lo señalado por diversos informes de situación elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y un nuevo grupo de africanos, haitianos y cubanos procedentes de Colombia han llegado al campamento de Bajo Chiquito en el Darién y fueron recibidos por funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras. Jorge Orellana amplía.
La migración irregular va en aumento por la zona del Darién en Panamá a pesar de la pandemia. La mayoría de los migrantes llegan a Panamá provenientes de Cuba, Haití y naciones del África como Etiopía, Mauritania y Senegal. La estación seca que se da desde finales de diciembre hasta abril es la época preferida para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos pasando por la selva del Darién. A pesar de que la frontera entre Colombia y Panamá continúa cerrada por la pandemia del COVID-19, el flujo de irregulares no se ha detenido. La entrada de los migrantes a Panamá se da por Brasil, Guyana y Ecuador, de donde cruzan a Colombia para tratar de llegar a Panamá y seguir hacia Estados Unidos. El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, dijo:
en lo que va de este año y con la apertura de las fronteras, ha habido un aumento de los inmigrantes que vienen del sur, de los países del sur del continente. Puedo decir que lo que va del año, van 7.000 inmigrantes migrantes que han pasado por Panamá. Parte de estos los tenemos aquí. Actualmente tenemos un parte de aproximadamente 3.400 inmigrantes en Panamá. Este aumento considerable, repentino, se debe a la apertura de la frontera, de lo cual el día anoche llegaron 442 inmigrantes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí de hoy, 12 de abril. Les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...6:32, vistazo a Guantánamo, tenemos 29 grados, parcialmente nublado. Hay algunas tormentas en el área, viento soplando a 12 kilómetros por hora. El opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista y coordinador de la iniciativa Cuba en Plural, llamó a fomentar la cultura de derechos dentro de la sociedad cubana como un camino hacia la democratización de la isla. En entrevista concedida a la periodista independiente Camila Costa de Cubanet, el activista sostuvo que si bien el régimen cubano ha construido un marco constituyente que le favorece, la Carta Magna vigente desde 2019 ofrece caminos que la ciudadanía aún puede explotar.
Se ha demostrado que el gobierno cubano viola su propia constitución, pese a ser contradictoria, viola la propia legislación, los agentes de la seguridad del Estado cometen violaciones de la Carta Magna, de la legislación cubana. ¿Qué hacer entonces cuando hacen oídos sordos a todos estos reclamos ciudadanos del pueblo que están apelando precisamente a las propias leyes que ellos han establecido, que han impuesto?
Por un lado, el proceso de reforma, todo proceso de reforma político es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana. Y uno de los problemas que tenemos y en lo que hay que trabajar duramente es la cultura de derecho de la sociedad cubana. No hay todavía una cultura de derecho. Y eso ha sido una de las cosas que ha permitido al gobierno cubano burlarse de la ley y de la constitución y a los órganos de la seguridad del Estado lo mismo, porque saben que hay un telón de fondo de ignorancia del derecho y de la cultura de derecho. Hay que trabajar muy duro en esa dirección y entender que esto es un proceso político. De modo que vamos a atravesar por varios obstáculos de negación del gobierno cubano a su propia legislación, hasta que, y aquí voy al segundo punto, todo cambio es una cuestión de número. Exactamente, y celebro yo muy bien lo que ha hecho el 7N en materia constitucional y en materia legal, pero todo es una cuestión de número. Si no logramos las cifras críticas necesarias para que el gobierno cubano no pueda ignorar las demandas y las exigencias de la sociedad cubana, por supuesto nos vamos a quedar en los márgenes de la tensión entre grupos muy conscientes de que existe una ley, que existe un derecho, pero un vacío de ciudadanía que le va a permitir al gobierno cubano seguir burlando su propia ley.
Cuesta Moro indicó que una movilización importante de firmas y apoyo para reformar la Carta Magna podría, en una situación difícil, al régimen de la isla, el cual, sostuvo, carece de legitimidad y también carece de liderazgo para afrontar una crisis política de envergadura. Y después de 3 meses hospitalizado, el ciudadano Jorge Luis Freire Pérez fue forzado este martes a abandonar el hospital de la localidad de Colón en Matanzas con una herida quirúrgica abierta y lesiones infectadas en la piel a causa de un prolongado encamamiento. Una prima, que se identificó a Radio Martí como Vivian, dijo que aún en la vivienda de Freire no han recibido ni la asistencia social ni de enfermería prometida por la dirección del hospital debido a la crítica situación familiar que enfrenta.
Él lleva hospitalizado más de 3 meses. Lo llevaron para la casa el martes de esta semana. El subdirector nos llama que tenía que abandonar el hospital. E incluso me dicen de que tiene que abandonar el hospital a la fuerza, porque si no se iba del hospital, me echaban la policía. Tiene la herida abierta en el abdomen. La herida a mí no me preocupa. Es las escaras, es la fetidez. Las escaras en toda la parte, en toda esa parte de la región glútea, en toda la parte de atrás. Ya hoy, médico, me dice que eso está como para curarlo en el salón. Yo fui al partido, yo supliqué, que él no tiene a nadie, es como que no me creen, como que le estoy diciendo mentira. Ahí lo dejaron y lo flojaron en su casa con un hermano psiquiátrico, con su papá de 80 años, un cuadro, que decimos, están solos allí. Me dijeron que ahí van a estar esperándolo una trabajadora social y la asistencia, y eso fue mentira, ahí no hubo nadie nunca. Entraron, lo pusieron en la cama y se fueron. No salió con medicamentos ni con nada. Yo llamé a un tal Denny al partido el martes. Me dio la respuesta, no me llamaron. Y la respuesta fue que el martes estaba ahí, en su casa. Pero es que ayer, hasta las 6 de la tarde, ahí no habían ido ni a curarlo. Él sigue tirado ahí en la cama, se hizo caca, el hermano, como está psiquiátrico, no pudo. Él tiene 52 años, una gente joven, tiene derecho a la vida. No entiendo por qué desahuciarlo. Y no somos familiar allegado. Para mí, lo más que lleva es cuidado, lo que es la cura, y es eso, de sentarse y su rehabilitación. Pero hasta ayer, a las 6:30 de la tarde, ahí no había ido nadie.
El mes de marzo de 2021 en Cuba cerró con 5 feminicidios y 41 agresiones institucionales contra mujeres por acción u omisión, según reportó la organización no gubernamental Red Femenina de Cuba. El listado, que incluye un asesinato más que el mes anterior, febrero, y 8 agresiones menos, muestra cuán vulnerables permanecen las mujeres en una Cuba cuyo gobierno aún no tipifica los feminicidios en su código penal como crímenes de odio. El informe de la Red Femenina de Cuba incluyó en el listado las mujeres que han sido agredidas durante el pasado mes, entre las que se encuentran activistas, opositoras, artistas, periodistas y mujeres sin ninguna filiación, simplemente víctimas del régimen cubano. De manera independiente, la Red Femenina contabiliza todas las agresiones contra mujeres que son denunciadas en la isla, provengan de agentes del Estado, de familiares, desconocidos o allegados de las víctimas. Y sin turismo no somos nadie, sostiene así el cubano Orlando Pérez. El periodista Luis Guardia preparó un reportaje sobre los estragos causados a este importante sector recaudador de divisas por la pandemia del coronavirus. Como escucharán, la radical caída de visitantes convirtió al trompetista Carlos Sánchez en reparador de ventiladores, llevó a Francisco Camps de los hoteles Meliá a cerrar negocios en Cuba y sirvió para que el ministro Manuel Marrero recorriera trilladas explicaciones para justificar la crisis actual.
Carlos hace sonar su trompeta. La nostalgia se apodera de él. Desde que llegó el coronavirus, no puede interpretarles estas melodías a los turistas.
Se engrasan, se reparan ventiladores, al momento y barato.
Ahora recorre las calles de La Habana ofreciendo sus servicios.
Y cogí las herramientas y ahora estoy aquí en la calle arreglando ventiladores a la ciudadela, aquí al barrio.
Carlos tuvo que reinventarse. Le da mantenimiento a domicilio a estos longevos ventiladores. Dice que está resolviendo. Estas imágenes quedaron en el recuerdo. Hace un año, tras el cierre de las fronteras, los visitantes extranjeros no llegan a la isla. Según cifras oficiales, en los primeros meses de este 2021, el turismo en Cuba decreció un 95.5% respecto al año anterior.
Todo fue lo maravilla hasta que vino la pandemia. Ya cuando vino la pandemia, todo fue un caos terrible para la economía mía, para todo.
Orlando mira hacia el horizonte, camina por esta desolada playa del este capitalino. Tiene que disfrutar las puestas de sol sin los visitantes extranjeros.
Sin trabajo, sin nada. Tú sabes que la vía legal y la vía más rápida de todo aquí en Cuba es el turismo. Sin turismo no somos nadie. Aunque haya tabaco, aunque haya lo que sea. El turismo es el que nos mantiene vivos.
El turismo ya había experimentado una contracción interanual en 2019 de un 9.3%. 2020 fue un año gris y este 2021 está prácticamente paralizado.
Si visualizamos que podemos empezar a tener, digamos, una operación más o menos que empiece a la normalidad, pues a partir del último trimestre del año.
La cadena española Meliá ya tuvo que dejar de operar 3 instalaciones en las callerías cubanas. Al cierre de fronteras se suman las economías y las normativas impuestas por los países emisores de visitantes a la isla comunista. Pero el oficialismo intenta dar otra justificación.
Suspendieron los cruceros, suspendieron los viajes, suspendieron los aviones, aplicaron el título 3 para que los inversionistas también no quisieran invertir en Cuba.
El premier castrista, que fue ministro de Turismo, llamó a prepararse para cuando se reactive el sector. La mayor de las Antillas se ha convertido en monodependiente del turismo, pero la llamada locomotora de la economía cubana, por el momento, no quiere echar a andar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el rapero conocido como Santu Khan estrena otro mensaje desde la música en contra del régimen castrista y a favor de más libertades. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del artista cubano, quien respondió desde La Habana.
Hablamos con él desde La Habana a propósito de su último tema que ha lanzado al mercado, que se llama, díselo, Sandoque.
La isla de Cobo, el título habla por sí solo.
Desde la isla de Cobo, de la perla de Caribe, llegaron estos locos que...
Sandy Collado es su nombre, pero el artístico es Sandokan. En su última producción, La Isla del Coco, se ha unido al también rapero El Funky. El número musical devenido mensaje en pentagrama en contra del régimen castrista rescata el sentido de protesta y luchador de la cultura rap y hip hop.
El Coco representa lo que somos, representa Cuba, representa el verano, representa la religión que predomina en Cuba.
Representante para su exacto y natural, repartero original.
La canción surge en medio de una escalada represiva en contra de los artistas, periodistas y activistas independientes que reclaman espacios en Cuba.
La escribió Tom el Funky, que me apoyó, mi hermano, Alicen Marque, alias el Funky. Bueno, la Cuba que escribo es la Cuba que conoce todo el cubano que está aquí, entiende, que está afuera igual, entiende, pero al final la Cuba es una sola y es de todos los cubanos. Cuba es de todos los cubanos, no es de nadie que quiera hacerse dueño de ella.
Dirigido por Alain Duane, aparecen en el audiovisual el grafitero Julier P. y el rapero Michael Osorbo, integrante del movimiento San Isidro.
A las 6:42, 22 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos, vientos a 25 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, Chile anunció el cierre de sus fronteras durante todo el mes de abril, ante un incremento de los casos de coronavirus en el país. Perú aún no definió sobre la posibilidad de postergar las mega elecciones previstas para el próximo 10 y 11 de abril. De ello nos habla Jorge Orellana.
El gobierno chileno anunció una serie de nuevas restricciones en medio de la preocupante alza de casos del coronavirus. Las medidas implican un adelanto en el horario del toque de queda a partir del lunes. Será desde las 21 horas y el cierre de fronteras y restricciones para los viajes, además de limitaciones a los permisos individuales y colectivos y una modificación de los conceptos de bienes y funcionarios esenciales. Los cambios fueron dados a conocer en una jornada marcada por un incremento en el número de nuevos contagios que llegó a más de 8.000 casos y el consiguiente aumento también en el número de muertes. La subsecretaria de Prevención del Delito de Chile, Catarina Martorell, dijo:
se cierran las fronteras del país. Lo explico. Se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes de nuestro país.
Por otra parte, la mayoría de los legisladores chilenos que han expresado la voluntad política de aplazar hasta mayo las megas elecciones previstas para el 10 y 11 de abril por razones sanitarias y ante el agravamiento de la pandemia, no lograron aún tomar una decisión final. A solo 9 días de las elecciones, aún no se ha definido nada. La propuesta contemplaba postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo.
cita electoral en la que los ciudadanos chilenos elegirán a 155 integrantes de la Convención Constitucional que redactará una nueva Carta Magna, además de los gobernadores regionales para cada una de las 16 regiones de Chile y a los alcaldes y concejales de las 346 comunas del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Brasil cerró marzo con más de 66.000 muertes, más del doble de lo que registró en febrero. En medio del colapso en el sistema de salud, Brasil registra 12.7 millones de personas infectadas, reafirmando que es la segunda nación con el mayor número de contagiados y fallecidos después de Estados Unidos. Además, con la presencia de las tres variantes del virus, de Sudáfrica, la británica y la brasileña, el proceso de vacunación va a cuentagotas. Solo el 11% de la población está inoculada con su primera dosis y el 3.2% con la segunda, hasta un total de casi 19 millones de vacunas. El Ministerio de Salud dio cuenta de que en los próximos días lanzará la mayor distribución de vacunas de una sola vez desde que comenzó la campaña, con 9.13 millones de dosis destinadas para los trabajadores de la salud y a las personas mayores de 65 años. Entre tanto, en Guatemala crece la alarma por la actividad del volcán de Pacaya, que expulsa un flujo de lava que se acerca lentamente a una región poblada. Desde Ciudad de Guatemala amplía Eugenia Sagastume.
Además de ser impactada por el avance de la pandemia, la Semana Santa en Guatemala se ha visto marcada por la constante actividad del volcán de Pacaya, que adicionalmente a las columnas de ceniza, registra un constante flujo de lava que emerge de una fisura en el cono volcánico. El flujo de lava actualmente mide 1 kilómetro de ancho, en algunas partes con hasta 15 metros de altura y más de 3 kilómetros de longitud, pero el peligro radica en que se acerca a un poblado y avanza a una velocidad entre 50 y 60 metros diarios, como explica el vulcanólogo Gustavo Chigna.
Ya está como a 800 metros de la comunidad del Patrocinio y el Rodeo. Sin embargo, nuestras observaciones indican que se está deteniendo en esta parte, pero no podemos descartar que se incremente.
Por ahora se monitorea el desplazamiento y no se ha ordenado la evacuación de las comunidades cercanas. Lesbia Cruz vive en San Vicente, Pacaya, pero su familia reside en una de las aldeas más cercanas, donde están en alerta a la espera de las instrucciones de las autoridades y asegura que temen por su vida.
Sí, tememos mucho porque ya está muy cerca y ahí en el hospital tienen su alarma. A la hora de que ya miren lo peor, ya empiezan a tocar la alarma para que toda la gente empiece a reunirse en una de las escuelas que es de terraza.
Autoridades del Ministerio de Agricultura cuantifican los daños, pues se han perdido cultivos de banano, café, limón, mandarina y aguacate, según Rafael López, director de Información, Geografía y Gestión de Riesgos.
Ya llevamos 1.399 familias afectadas y en hectáreas tenemos 620.75 hectáreas, que es lo que ha arrasado el volcán.
Pese al peligro que representa la lava y la recomendación de no acercarse, muchos llegan al lugar para observar el avance del material volcánico, que puede alcanzar entre 200 y 600 grados centígrados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y expertos creen que si no hay reformas electorales y se llega a concretar un fraude en los comicios presidenciales de Nicaragua, Estados Unidos podría suspender a Managua del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA. De ello nos habla desde Managua Donaldo Hernández.
Analistas nicaragüenses coinciden en que Estados Unidos aumentará la presión al gobierno del presidente Daniel Ortega, con el expreso fin de que garantice todas las condiciones para unas elecciones justas y transparentes. De lo contrario, afirman los expertos, podría incluso suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
El riesgo sí es muy alto. Pueden perfectamente suspender a Nicaragua de ser partícipe de los beneficios arancelarios del DR-CAFTA.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, razón por la que el economista Michael Marenco considera que las elecciones transparentes son clave para la estabilidad del país.
Si Nicaragua sale del DR-CAFTA, lo primero que se vería es un aumento considerable en los aranceles, en los impuestos que se pagaría para colocar productos en el mercado estadounidense, por lo cual Nicaragua perdería competitividad y atractivo como país exportador para el mercado norteamericano.
Recientemente, funcionarios gubernamentales manifestaron que el Estado garantizará transparencia en los comicios del próximo 7 de noviembre.
A más tardar en mayo, debe de haber realmente condiciones para que haya elecciones libres y transparentes.
Se espera que luego de las vacaciones de Semana Santa, la Asamblea Nacional convoque a los partidos políticos para discutir las reformas electorales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el gobierno de Nicaragua dificulta el retorno de las aerolíneas al país luego de una prolongada ausencia debido al COVID-19. En Managua sigue Daliana Ocaña.
A un año de que las aerolíneas cesaran operaciones en Nicaragua y tras casi 9 meses de disputa entre estas y el gobierno, el retorno de las empresas aéreas de Estados Unidos y México se sigue postergando en una crisis que no parece llegar a su fin y que se profundizó luego de que United Airlines sorprendió la semana pasada al informar a las agencias de viaje que no regresarán en abril como tenían planeado, sino hasta en el mes de octubre. Ya Oscar Porras, gerente de JP Travel, una de las pocas agencias de viaje que sigue funcionando en el país, dijo a La Voz de América que el sector está siendo gravemente afectado ante las medidas que el gobierno impone a las aerolíneas.
Las agencias de viaje cerramos por falta de oferta de vuelos y hay unas que cerraron definitivamente y otras pues que hemos sobrevivido, ¿verdad?, de lo que es el turismo nacional.
Esto empeora la problemática de conectividad que sufre el país en un contexto de masificación de la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla en los países industrializados y cuando ya se está confirmando la reactivación de la aviación a nivel internacional. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, sostiene que las estrictas medidas del gobierno impiden que las aerolíneas regresen al país.
Lastimosamente el gobierno no ha escuchado los llamados, las solicitudes de la empresa privada turística en el sentido de que urge flexibilizar las medidas y normalizar la operación aérea.
La lideresa gremial explicó que la reacción de las aerolíneas no está determinada por una falta de voluntad para cumplir, sino que logísticamente hablando no las pueden cumplir, sin obviar que esos requisitos exceden los que imponen otros países. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Aquí seguimos, Cuba, 22 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos, viento a 25 kilómetros, son las 6:51. El Papa Francisco presidió el Camino de la Cruz en Roma, el Via Crucis en una Semana Santa que se desarrolla en medio de las medidas restrictivas por el COVID-19. Judith Martín.
El Vaticano se prepara hoy para recordar la pasión y muerte de Jesucristo en un nuevo año de un inusual Viernes Santo marcado por las medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19. El Papa Francisco presidirá la liturgia de la Pasión del Señor y se espera que su santidad vista de rojo en recuerdo de la sangre derramada por Cristo en la cruz. El miércoles y durante la audiencia pública, su santidad pidió que durante la Semana Santa se recuerde a los crucificados actuales y en especial hoy, Viernes Santo, día en que se conmemora el amor extremo de Cristo.
Llevaremos en la mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, de los pobres, de los descartados de este mundo. Recordaremos a los corderos inmolados, víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos. Delante de la imagen del Dios crucificado, llevaremos en oración los muchos, demasiados crucificados de hoy que solo desde Él pueden recibir el consuelo y el sentido de su sufrimiento.
Y explicó cuál es el verdadero significado de la cruz de Jesús.
En este sacramento, Jesús sustituyó la víctima del sacrificio, el Cordero Pascual, consigo mismo. Su cuerpo y su sangre nos donan la salvación de la esclavitud, del pecado y de la muerte. La salvación de toda esclavitud está ahí.
El Santo Padre también presidirá el Vía Crucis en una misa vespertina y este año, al igual que sucedió en 2020, no nos dejará las imágenes habituales en torno al Coliseo de Roma, sino que siguiendo el protocolo de seguridad por la pandemia del COVID-19, se desarrollará en el atrio de la Basílica de San Pedro. La Semana Santa culminará el domingo de Pascua, día en el que se celebra la resurrección del Señor. Y en esa ocasión, y por primera vez, el sermón del Papa Francisco será traducido a la lengua de signos italiana y americana para personas con impedimentos auditivos, dando así inicio a un proyecto experimental que durará un año, en el que el Vaticano pretende hacer extensible este servicio a otros idiomas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y cientos de fieles pisaron los adoquines de la ciudad vieja de Jerusalén con ocasión del Viernes Santo que conmemora la crucifixión de Cristo.
La ciudad vieja de Jerusalén pudo realizar los rituales del Viernes Santo tras haber estado confinada el año pasado debido a la pandemia de COVID-19. Cientos de fieles se dieron cita en la iglesia del Santo Sepulcro, considerada el lugar más sagrado del cristianismo. Las oraciones se alzaban en el lugar como no había ocurrido en meses para conmemorar la crucifixión de Cristo. Después de una pandemia dura que vino a todo el mundo y aquí en Tierra Santa, estamos celebrando tras un año en el que no pudimos celebrar. Así que es bueno ver a toda esta gente.
Pero bueno, dado que ya hemos podido ser vacunados y siguiendo las prevenciones, uno se siente seguro.
En 2020, solo 4 religiosos subieron la Vía Dolorosa, camino de sufrimiento donde Jesús, según los evangelios, encontró a su madre, cayó, recibió ayuda para llevar la cruz y se vio a mujeres llorando. Este año, la procesión de algunos centenares de fieles, dirigidos por decenas de religiosos que cantan en varias lenguas, devolvió una apariencia de vida a esta larga arteria que atraviesa el casco histórico y sus callejuelas milenarias. Ciertamente es una experiencia increíble para mí, porque mi familia está en Italia, está atrapada y no puede moverse. Mientras aquí yo puedo moverme, puedo celebrar Pascua. Es una gran experiencia. Si bien se eliminaron gradualmente las restricciones, los turistas todavía no están autorizados a regresar a Tierra Santa. En 2019, más de 25.000 personas se reunieron en Jerusalén para celebrar el Domingo de Ramos que inaugura la Semana Santa.
Y a las 6:55, quieto, en primera, en este Viernes Santo, ya llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Richard, muchísimas gracias. Tenemos ya un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore blanquearon a los Medias Rojas de Boston en Fenway 3-0. Y los Medias Rojas solo pudieron conectar 2 hits, y los 2 hits fueron por parte de un pelotero de sangre cubana. Kiki Hernández conectó sencillo en su primer turno al bate de la temporada. Y Julito Martínez conectó un doblete en el noveno inning, pero eso fue todo. Para los Medias Rojas, los Orioles salieron airosos en este partido 3-0 y comenzaron la temporada de forma espectacular. Anoche, resultados que no pudimos incluir anoche en el noticiero de las 10, y varios peloteros cubanos se lucieron, algunos no tanto, pero de cualquier manera, toda Cuba quiere escuchar que los angelinos de Anaheim derrotaron 4-3 a los Medias Blancas de Chicago. En ese partido, Roenis Elías, con su primer rescate de la temporada, ponchó a 2 en el noveno, tuvo un inning perfecto con los angelinos. Los Medias Blancas de Chicago, José Abreu, un hit en 4 turnos al bate. Joan Moncada, 2 hits en 3 turnos al bate. Un boleto negociado. Yasmani Grandal se fue en blanco con un boleto y un ponche. Luis Robert Moirán, una carrera anotada con un hit en la jornada. Mientras tanto, los Astros de Houston salieron airosos derrotando a los Atléticos de Oakland 8-1. Y los cubanos en ese partido, Jordan Álvarez impulsó 3 carreras con un doblete contra la cerca y un fly de sacrificio, oficialmente de 3-1, pero es hasta ahora el que más carreras ha impulsado en el béisbol de las Grandes Ligas. Y también está Gurriel Jr. con un hit en 4 turnos al bate, un boleto. Así que ambos cubanos contribuyeron en la victoria del Houston, y Roenis Elías contribuyó para los angelinos, pese a que José La Candelita Iglesias se fue en blanco con el bate, pero una vez más la jugada espectacular del día de apertura le pertenece a José La Candelita Iglesias. Y si ustedes se pueden meter a la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, van a ver cómo José La Candelita Iglesias le robó un sencillo a su compatriota José Pito Abreu. Esta noche, en el béisbol de las Grandes Ligas, como les estábamos diciendo, va a ser una jornada relativamente tranquila. A punto de comenzar el partido Tampa Bay Marlins, los Dodgers en Colorado a las 8:40. A las 9:40, Medias Blancas contra los Angelinos, la posibilidad de 6 peloteros cubanos otra vez. Houston estará en Oakland a las 9:40. A las 10 p.m., Arizona en San Diego. A las 10:10, San Francisco en Seattle. Y ya les dije el resultado final: los Orioles de Baltimore blanquearon a los Medias Rojas de Boston 3-0. Cancelada la serie completa entre los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York, los 3 partidos por debido al COVID-19. Ayer estábamos hablando esto de abundancia de cuidado, y entonces decidieron cancelar toda la serie. Eso significa que la próxima vez que jueguen van a jugar varias dobles carteleras. Muy bien, más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita, nos acompañen si son tan amables en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes. Gracias.